Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos desde la Ciudad de México este día viernes 17 de octubre de este año 2014. Y mire, en México la clase política, en México el movimiento social palpita a través de Ayotzinapa. No hay otra cosa que esté en la preocupación que el caso Ayotzinapa de 43 estudiantes desaparecidos. Ha habido múltiples manifestaciones en estos días. Dos imágenes, imágenes que quizá usted habrá visto en la televisión, donde se ha tomado el Palacio de Gobierno y la Alcaldía en Chilpancingo, en el Centro de Poderes. El Palacio de Gobierno. Se pide la salida del gobernador, se pide la presentación de los normalistas desaparecidos. Y bueno, esa imagen de destrucción del Palacio de Gobierno en Chilpancingo, Guerrero, se ha anunciado. De hecho, ya se han tomado al momento 4 alcaldías. Y la imagen hoy es la de grupos antimotines de la Fuerza Estatal y de policías que van rumbo a Chilpancingo, que de hecho ya estarán allá, donde se anuncia una gran marcha, pero bueno, donde estos vehículos ya están preparados ahí con sus fuerzas antimotines, pues porque se espera, hay tensión, habrá la mega marcha ahí, pero también están preparándose para Acapulco, para resguardar las instalaciones. Hay una tensión en ese lugar. Vamos a ir al servicio informativo, vamos a regresar con un testimonio con un joven estudiante de Ayotzinapa que nos dice quiénes son los ayotzinapos, por qué ir a estudiar a una normal rural para pobres, porque esa es la normal rural, es para los pobres. De esto vamos a platicar con él. Vamos entonces al servicio informativo y en un momento regresamos.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Washington informa José López Zamorano. El presidente Barack Obama abrió la posibilidad de designar a un SAR para confrontar la respuesta federal contra el ébola, pero descartó de entrada la posibilidad de implementar, por ahora, una prohibición de viajes desde África. Es posible que tenga sentido tener a una persona para que después de este aumento de la actividad podamos tener un proceso más regular y asegurarnos que estamos cubriendo todos los detalles de aquí en adelante. El presidente enfrenta creciente presión de algunos legisladores que consideran necesario establecer una prohibición de viajes desde Liberia, Guinea, Sierra Leona para prevenir más contagios. Obama señaló, sin embargo, que medidas de ese tipo han resultado contraproducentes en otros países, pero dijo mantenerse abierto a todas las opciones que le puedan recomendar los expertos. Para Noticiero Latino informó desde Washington José López Zamorano.
Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles informa Rubén Tapia. Hondureños y nicaragüenses registrados en el programa de protección temporal, conocido como TPS, tendrán 18 meses más de protección migratoria que será efectiva a partir del 6 de enero del próximo año y finalizará el 5 de julio del 2016. Así lo anunció mediante un comunicado el secretario de Seguridad Nacional Jay Johnson. El periodo de reinscripción inició ayer y tendrán de plazo hasta el 15 de diciembre. Las solicitudes son gratuitas y se pueden descargar de la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración o llamando al 1-800-870-3676. El programa TPS fue establecido por el gobierno federal hace más de 2 décadas para proteger temporalmente de la deportación a personas que llegaran a Estados Unidos huyendo de la guerra o desastres naturales. Se calcula que actualmente hay más de 60,000 hondureños y cerca de 4,000 nicaragüenses que cuentan con TPS. Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles informó Rubén Tapia.
En Houston, Texas, reporta Raúl Feliciano Sánchez, un grupo compuesto por defensores de los inmigrantes, líderes cívicos y religiosos y cientos de residentes de El Paso, Texas, presentaron una bandera de Estados Unidos con nombres y fotografías grabadas de personas que han sido deportadas. Al mismo tiempo, firmaron una petición dirigida al presidente Barack Obama para que acelere una orden ejecutiva como solución al problema de millones de personas en situación migratoria irregular que residen actualmente en el país. El diputado demócrata por El Paso, Beto O'Rourke, en declaraciones a la prensa, dijo que es cuestión de paciencia.
Espero que el presidente va a hacer algo después de las elecciones en noviembre. Vamos a ver qué es.
La petición fue firmada por cientos de personas en favor de los derechos civiles de los inmigrantes indocumentados y en favor de una protección para los niños centroamericanos que han ingresado al país sin compañía de un adulto. El evento fue organizado por Casa Anunciación, una entidad católica que da refugio a extranjeros sin estatus migratorio. En Houston, Texas, Raúl Feliciano Sánchez para Noticiero Latino.
En San Diego, California, reporta Manuel Ocaño. La Universidad Estatal de California en San Diego instaló esta madrugada centros de atención médica a todos los estudiantes que deseen vacunarse con antibióticos, luego de que una alumna perdió anoche la vida víctima de meningitis.
Por lo general, los síntomas de la enfermedad meningocócica empiezan a aparecer entre 2 y 10 días y por lo general eso es fiebre, dolor de cabeza agudo, rigidez en el cuello y...
Según personal médico, la joven de 18 años del vecino condado de Riverside pudo entrar en contacto con unos 500 estudiantes a quienes se urgió que se presenten a revisión médica esta mañana. La rectoría envió mensajes de texto a todos los estudiantes, pero también pidió que se difunda el mensaje de cuidado para quienes hayan visitado la universidad. La meningitis afectó el cerebro y la espina dorsal de la víctima. Para Noticiero Latino, en San Diego, California, reportó Manuel Ocaño.
Desde la Ciudad de México, Citlali Sáenz informa. Con el propósito de que rinda cuentas, los diputados que integran el Congreso de Guerrero aprobaron la revocación del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien es acusado de tener nexos con el narcotráfico y también por ordenar el plagio de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Mientras tanto, el gobierno federal incrementó el número de elementos dedicados a la búsqueda de los 43 normalistas, con lo que suman ya 1,200 uniformados desplegados en la región. La búsqueda es por tierra y agua, ya que contempla buzos para buscar en ríos y presas. También el gobierno del estado difunde pancartas en las que ofrece $1,000,000 de recompensa a quien aporte pistas para ubicar el paradero de los estudiantes. Aunque no se han encontrado a los jóvenes en la búsqueda, han hallado fosas clandestinas en algunas de las cuales se encontraron restos óseos. Para Noticiero Latino, Citlali Sáenz, desde la Ciudad de México.
Noticiero Latino es una producción de Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Ford Foundation y la Corporación para la Difusión Pública. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Así es, escucha usted Satélite Radio Bilingüe y participa en esta emisión de Voz Pública y Periodismo Civil, llamando al 1-800-345-4632, aunque yo quisiera que hoy pues escucháramos con mucha atención la entrevista que hemos preparado con Omar García, integrante del Comité Ejecutivo de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Y mire, ahí todo se está calentando. Para hoy está programada una gran marcha en Acapulco, pero antes ya la Asamblea Nacional Popular, que aglutina a estudiantes de 17 normales rurales del país y maestros de la coordinadora y también integrantes de organizaciones campesinas de la Sierra del Sur, además de otras organizaciones, pues han acordado que a partir de ayer jueves empezarían a tomar las 81 presidencias municipales y las casetas de peaje de todo el estado de Guerrero hasta que aparezcan los 43 estudiantes normalistas. Se habla también de realizar un paro de 72 horas en 69 escuelas. Se está pidiendo la destitución del gobernador, castigo a los responsables, por supuesto. Y también están fijando un plazo para el día 22, para el día 22 de octubre no han aparecido los estudiantes, se van a realizar bloqueos carreteros, toma de casetas, plazas públicas, refinerías y aeropuertos en todo el país. Esto es lo que han anunciado. La situación es difícil, le decíamos que ya van para allá o que ya están allá los cuerpos antimotines, y es que antes, días antes, desde el día lunes, pues hubo la toma del Palacio de Gobierno y de la Alcaldía en Chilpancingo. Se rompieron muebles, de hecho se incendió el Palacio de Gobierno, se sacaron archivos, una situación pues ya de mucha desesperación, de mucha presión social, de mucho enojo. Es en el momento en el que estamos. Y en el momento en el que estamos, tenemos que conocer quiénes son los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Y yo le presento esta parte de la primera entrevista con Omar García, integrante de esta escuela, estudiante para ser maestro en educación primaria en una escuela para pobres. Empecemos. Estoy con Omar, integrante del Comité Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa.
Sí, el mismo, Omar García.
Omar García. Omar García, ¿tú qué estudias?
La licenciatura en educación primaria.
¿Qué te llevó a ti a decir yo quiero ser maestro rural? ¿De dónde viene la inspiración, digamos?
Pues en parte de la convocatoria que llegó hasta mi comunidad por parte de los chavos de Ayotzinapa, las noticias que llegaban acerca de que había una escuela para pobres y pues mis condiciones económicas, sobre todo la falta de oportunidades, o sea, yo era uno más de los que pensaba irse para el otro lado o dedicarse pues a, lo voy a decir así, a la siembra de amapola, porque en mi tierra, yo vivo en la Sierra de Guerrero, pues se da mucho eso, ¿no? El chavalillo de 13 años ya debe tener su propia siembra, es casi obligatorio. Yo logré salir antes de los 12 años a estudiar la secundaria, luego el bachillerato y finalmente la carrera fuera de mi pueblo.
¿Cómo era la vida en tu pueblo?
Pues complicada. Mi pueblo es totalmente un pueblo campesino, pues con falta de servicios públicos a más no poder. O sea, apenas llegó la carretera de terracería, la luz eléctrica, algunos servicios básicos. Es una población muy chiquita, de unos 200 habitantes por mucho. Tenemos mucha agua, muchas tierras y todo, pero pues están en manos de los caciques de ahí, del municipio.
Hay muchas tierras, hay la posibilidad de sembrar, pero está concentrada la tierra.
Exactamente. O sea, no es que esté concentrada, sino más bien que toda la producción la condicionan pues nuestros amigos, los pelones de esa zona.
A ver, ¿qué quiere decir eso de que la condicionan los pelones?
La dominan, pues, o sea, en lugar de sembrar maíz y frijol, los campesinos ahora se ven obligados a sembrar otro tipo de plantitas.
A ver, entonces por eso dices tú que la concentran y que esa es la única opción que hay.
Sí, es una de las opciones más grandes de la población. Ustedes saben que ese es un problema del país. Por ejemplo, ojalá y pueda decirlo, ojalá y pueda tomar en cuenta lo que voy a decir, es que nosotros vemos que muchos chavos se van a Estados Unidos, regresan como a los 2 años, muy galantes, así con todo su dinero que acumularon durante 2 años, pero pues se lo gastan en pura borrachera, no hacen proyectos como por decir hacer su casa, a futuro no lo hacen, se lo acaban y quieren volver a irse. Y el campesino igual, o sea, siembras amapolas y marihuana, lo que vaya a sembrar, pero nada más para pura borrachera, para puro malgastar el dinero para comprarse su carrito, que para ella se les llama carros chocolates, pero no hace proyecto, y todo eso tiene que ver con la educación. O sea, el campesino no está habituado a la administración, a invertir, a nada, pues, o sea, no tenemos nociones de qué hacer con el dinero. Pasa lo mismo con los programas asistenciales. Si es cierto, llega Procampo, llega Progresa, digo oportunidades, pero de todas maneras la gente nomás está esperando que llegue el mes para ir a recoger su dinerito, mientras tanto ya se endeudó en las tiendas. Ya nomás llega el dinero para pagar lo que debe. Entonces, esos programas asistenciales, en lugar de contribuir a la población, al desarrollo, más bien lo habitúan a una forma de dependencia cruel, pues, para nosotros, que no nos deja salir del hoyo, pues nos hacen dependientes. Y creo que ese es el enfoque en sí de los programas asistenciales.
Cuando llegaron estos jóvenes voceando, invitando a que había la oportunidad de irse a la
a la escuela normal rural o a la secundaria, ¿quién te animó? ¿Tu papá, tu mamá, toda la familia? ¿O a ti había algo que te inquietaba?
Fue inquietud propia. Realmente los padres de familia también tienen mucho la influencia de la falta de educación. Ellos ven más, muchas veces ven más útil que nos quedemos con ellos en la tierra o en el campo, en la casa, para ayudarles, pues, para estar atentos de ellos. O por lo menos en mi caso familiar. El hecho de que yo me fuera lejos a estudiar, pues como que les preocupaba. Les preocupaba y un tanto, al final respetaron mi decisión, ¿no? Fue una inquietud propia. Tuvo que ver con la difusión que hicieron los compañeros y que decían que había una escuela para pobres, ¿no? Con internado. Yo nunca había escuchado ni siquiera de un internado. No sabía qué era un internado realmente, o sea, estaba totalmente a ciegas, pero sí sabía que era un maestro, porque había tenido maestros en la primaria, muy buenos, por cierto, rurales, egresados de esa escuela, que pues eran, para mí habían sido un ejemplo. Con ellos había aprendido a leer, escribir, a hacer otras cosas, ¿no? Muy, muy buenas en mi formación y en la formación de mis compañeros, ¿no? Paisanos de allá de mi tierra. Entonces, pues yo quería también ser maestro.
Entonces, ibas jalado por la imagen de ser un maestro, y esto de la organización y de los programas sociales lo aprendiste en la escuela, y te sonríes.
No, pues eso, uno viene ciego. Cuando llega a Ayotzinapa no sabe nada de organización, no sabe nada de política, nada en absoluto. Es el solo al entrar en la puerta de Ayotzinapa ya es cuando empiezas a impregnarte de otro tipo de pensamiento. O sea, es eso lo que nos cambia ahí dentro de lo normal. Todos estamos marcados por eso, en mayor o en menor medida. Nuestros compromisos con la población o con el pueblo, ahí es donde a algunos se nos desprenden y a otros definitivamente permanecemos indiferentes porque queremos pues simplemente sacar adelante de nuestras familias, pero al final de cuentas se nos impregna algo y tenemos más compromiso con las familias, con el pueblo de donde venimos. Algo pasa, bueno o malo, o en mayor o menor grado, de todas maneras nuestra percepción de la realidad cambia.
¿Qué materias tienen? Porque yo sé que les dan una especie también de capacitación técnica, ¿no? Pero te ríes, a ver, ¿qué pasa ahí?
Lo que pasa es que la sociedad mexicana tiene la noción de que pues son los maestros de Ayotzinapa los que nos enseñan todo eso. No es así. En Ayotzinapa está la dirección escolar, la dirección subdirección administrativa, la dirección académica, la planta de docentes, de trabajadores no docentes, de todo. Pero ellos no tienen nada que ver en la formación, o sea, ahora sí, en la conciencia social del alumno. No tienen nada que ver el currículum, perdón, el currículum del Estado, o sea, de la educación, ¿cómo se llama? Del sistema educativo, pues, la reforma educativa, nada tiene que ver con esa forma de pensamiento que nosotros tenemos. Hay algo paralelo a ese sistema de enseñanza oficial. Hay algo que es alterno, pues, y eso lo hace el Comité Ejecutivo, la Sociedad de Alumnos Ricardo Flores Magón, a través de sus... A esto, no sé si decirlo, ya lo saben, a través de ese Comité de Orientación Política e Ideológica, o sea, se introducen nuevas materias que no se abordan durante el horario de clases, que se abordan en otros horarios. Tenemos que leer más intensamente. Por ejemplo, si vamos a hablar de educación, pues leemos más a Pablo Freire, a Makarenko, por ejemplo, en aquella Revolución Rusa, a Piaget, claro, y a otros más que tienen que ver con la educación popular, y lo intensificamos más en ese sentido. El programa oficial sí los toca, pero no los toca pues a fondo. Más bien es diferente pues el enfoque que se le da de una parte y de la otra. Entonces, es esa doble enseñanza, lo que hace de un alumno de, que un alumno de Ayotzinapa sea pues un alumno diferente, totalmente de otro tipo de instituciones.
Omar, ustedes, tengo entendido, hacen recorridos en diferentes comunidades, incluso tienen una banda de música, creo que tienen un grupo de teatro, y había entendido que cuando hay fiestas en los pueblos, y los alumnos que forman parte también de los pueblos, pues dicen, en mi comunidad va a haber tal celebración, y van ustedes a convivir con esas comunidades.
Sí, exactamente. Esa es la parte que le digo, o sea, dentro de Ayotzinapa, quienes controlamos todo, quienes administramos, gestionamos, organizamos, somos los estudiantes a través de nuestra sociedad de alumnos. Toda la gente ahí en Guerrero sabe que si quiere nuestros clubes de danza, rondalla, banda de guerra y demás, tiene que mandar un oficio no a la dirección, sino al comité ejecutivo. Y es el comité ejecutivo el que se encarga de llevarlo a cualquier región que así lo solicite. Por ejemplo, si nos piden en la Costa Chica, en la Costa Grande, en la región montaña, porque hay festividades anuales y ferias en todas partes, ¿no? O sea, Guerrero es así y México es así. Entonces tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para llevar a nuestro club de danza, que son cerca de 30 compañeros. Los de danza también son más de 20, los de banda de guerra son más. ¿Qué hacemos para eso? No tenemos camiones. Por ejemplo, aquí está el tema ya, el tan mencionado tema. No tenemos carro oficial. No nos han dotado de un autobús para hacer esos recorridos y ese apoyo a la población. Entonces nos vemos obligados a tomar los prestados de las empresas de Estrella de Oro o Estrella Blanca, de quien sea. Y hacemos el convenio, los agarramos, nos apalabramos con los choferes y la empresa. El compromiso es no dañarlos, pues, no romperles una ventanilla, no, o sea, ese es el compromiso, y al chofer no maltratarlo. Entonces, vamos por un carro, lo traemos a la escuela, le avisamos a nuestro club de danza, hay un compromiso para tal fin de semana, se preparan, ensayan, ven qué número van a presentar, cómo van a ir, arreglan los trajes, todo, y se van. Y regresan, y la población hubiera de ver cómo lo reciben. Les hacen mole, les hacen pozole, les hacen... Lo reciben, pues, con una alegría, no sé cómo, una gratitud que, pues, solamente en las poblaciones rurales se puede ver, la verdad.
Oye, una vez escuché que andaban vivereando. Alguien me dijo, andamos vivereando. ¿Qué es eso?
Viverear es... ir a pedirle a la población que nos ayude con un kilo de arroz, un kilo de frijol, con lo que puedan, en vista de que empieza nuestra gestión. Este es un tema importante que sí me gustaría que subrayaran. La gestión escolar. Si nosotros no gestionamos un año, la escuela se viene abajo. Somos los que gestionan. Tenemos nuestro pliego petitorio y lo metemos normalmente en octubre. Todos los años. En ese pliego petitorio se piden prioritariamente matrícula de nuevo ingreso, o sea, expedición de las nuevas fichas y de la convocatoria para el nuevo ciclo escolar.
Para los nuevos alumnos.
Para los nuevos alumnos. Normalmente la expedición de fichas la convocatoria sale en marzo, en los primeros días de marzo. La difusión se hace en abril, que también tenemos que hacerla nosotros. Agarrar más camiones para ir a todas las regiones y andar repartiendo fichas.
Y voceando, inspirando a niños como alguna vez te inspiraron a ti.
Exactamente, sí, exactamente. Quienes llegaron a mi municipio fueron gente de Ayotzinapa en un autobús que no era de ellos, que era de una empresa, pero que andaban invitando a la población a incorporarse a esa escuela. Entonces, pues nuestro pliego petitorio es eso. Si no gestionamos, no hay. La dirección no lo hace. El director, el subdirector no hacen esa tarea. Nosotros somos los que gestionamos, metemos oficios a Secretaría de Educación Guerrero, a las diferentes estancias, a las que hay que pedir, de acuerdo si son demandas académicas, económicas, materiales o de infraestructura. De acuerdo a eso, vamos viendo a quién le pedimos, le notificamos, nos notifican de recibido, pedimos una audiencia para discutir los puntos de nuestro pliego petitorio. Si no nos las dan, pues pedimos otra, damos chance como hasta las 3 veces que nos cancelaron una audiencia, y si no... si se va retrasando un mes, dos meses, pues oigan, entonces empiezan los movimientos, empieza la presión, las protestas de que queremos audiencia porque el tiempo de gestión se está pasando.
Para que puedan llegar los nuevos alumnos.
Para que puedan llegar los nuevos alumnos, el recurso para el comedor de ese año, el presupuesto. O sea, para que la federación no olvide que tiene Ayotzinapa, pues ahí en Guerrero, ¿no? Entonces, por eso, pero nosotros nunca, nunca hemos hecho nada sin haber agotado la parte legal en primera instancia, o sea.
Y recuerdo que de diciembre del 2011, justamente ustedes se quejaban de que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, después de haber prometido en campaña que habría recursos para Ayotzinapa, se había negado a recibirlos, ya en tres ocasiones.
Exactamente, imagínense, eso fue el 12 de diciembre. Ya nos quedaban como unos 8 días para que terminara el semestre o el año. De ahí viene enero, y en enero nosotros sabemos que se destina el presupuesto para de la federación para todos los rubros, ¿no?, aquí en el país. Y ya habíamos solicitado desde octubre las audiencias, y por eso se hizo lo que se hizo, porque ya nos estaban ganando los tiempos, nos habían retrasado demasiado, el gobernador nos había cancelado 3 audiencias. Entonces, pues, o sea, como le digo, nosotros hicimos los, metimos oficios, nos notificaron de recibido, pero audiencia para sentarnos a discutir cada punto, pues no la hubo. O sea, la firma de una minuta no la hubo, ni siquiera audiencia. Entonces, eso es lo que desembocó aquel.
Bueno, ahí está la entrevista, la primera parte con la entrevista con Omar. Dice, nosotros actuamos siempre que agotamos la instancia legal. No en diciembre del 2011, recuerda él el capítulo allá con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, cuando murieron 2 de sus compañeros y murieron a manos de francotiradores, pues se desembocó el conflicto. Dice, nosotros fuimos a reclamar que se nos había dado petición de audiencia, que se nos había hecho una promesa de recursos para la normal y estos no llegaron. Y eso, dice Omar, fue lo que desbocó el conflicto. Vamos a la pausa. Ah, pero pues una muestra de la rondalla de Ayotzinapa. Vamos a escuchar.
Que mi canto llegue ya hasta el último rincón de esta tierra que está llena de ilusión. La nostalgia llega a mí, me da ganas de llorar, porque tú en mi corazón siempre estarás.
Bueno, ahí la muestra de la rondalla de Ayotzinapa. Se muestran en el periódico hoy imágenes de 2 personas que fueron detenidas en estas manifestaciones realizadas allá en Guerrero. Y bueno, uno de ellos, los manifestantes, lograron ubicar a 2 personas que tomaban fotografías de manera muy dirigida. Los retuvieron. Uno de ellos se identificó como un elemento militar y otro como servidor público. En estos días también se sabe de las reuniones que está sosteniendo, pues, de manera frecuente con el gabinete en pleno de seguridad, el presidente Peña Nieto, y en unos momentos más, yo no he estado monitoreando, no sé si ya inició la marcha allá en Acapulco, trataremos de tener esa información. Vamos con la segunda parte de la entrevista. Me dicen que ya inició. Bueno, vamos con la segunda parte de la entrevista con Omar García. En la conferencia de prensa de la semana pasada dijiste, a nosotros no nos quieren.
Sí nos quieren, pero nos quieren fuera de su zapato, ya que somos una piedrita, pero ahí en el zapato, ¿no? Eso es lo que, así es como nos quieren. Pues Ayotzinapa como organización estudiantil le ha dado mucho a la sociedad, pero ellos también le han dado mucho que decirle nosotros a la sociedad. No hay ningún día que no pase de que no, en los diarios amarillos, amarillistas de ahí de la capital, no saquen un comunicado, supuestos Guerrero. Padres de familia, supuestos ciudadanos que se vieron afectados por Ayotzinapa o lo que sea, estigmatizándonos, diciendo que somos revoltosos, que siempre andamos alterando el orden público, que andamos haciendo daños a terceros. O sea, han metido a la gente esa idea de que el Ayotzinapa es un delincuente, lo han criminalizado. Y a tal grado ha llegado a esa criminalización que el 7 de enero un chofer de un tráiler pues le aventó el carro encima a nuestros compañeros, asesinando a dos en ese momento. O sea, el vernos como el otro al que no hay que tolerar, y si lo atropellamos no pasa nada, le estamos haciendo un favor al país, a la patria y al orden público, ¿no? Para que ya no sigan alterando, ya no sigan estropeando las vías de comunicación, para que quién sabe qué tanto sea.
¿Eso fue en enero de este año?
Sí, el 7 de enero de este año. Mataron a dos compañeros.
¿Andaban haciendo alguna labor?
También una colecta.
Una colecta.
Sí, o sea, por eso le digo.
¿Como cuando se paran en una caseta y dan paso libre?
Sí, exactamente. Sí, es eso. Carajo, pues hasta los del señor Santiago estaban haciendo boteo hace 15 días ahí en Chilpancingo para la fiesta del señor Santiago, ahí precisamente en un barrio de Chilpo. En Tixla la gente también botea para hacer sus festividades. La Cruz Roja también hace boteos. Incluso aquí en el metro las hemos visto todo el tiempo. Una ayuda para la Cruz Roja, o sea.
Omar, ustedes se asumen, quiero decir, que tienen la conciencia de lo que esto significa, que son activistas, que van a contracorriente.
Sí, nos asumimos como tal, nos asumimos como pues luchadores sociales, estudiantes que tienen un compromiso social. Pero al decir compromiso social, no decimos más bien que estamos con los de abajo, pues, con la gente del pueblo, y que como conocemos y venimos del pueblo, es obvio que vamos a entender la situación de los que están abajo, esa situación de total desamparo, no solo económico, también político y educativo. O sea, la gente no entiende de política en las poblaciones. La gente ve a la persona con corbata y piensa que esa persona con corbata es la que trae la verdad, y por lo tanto hay que creerle. Si nos trae una despensa, pues es buena gente. Pero una conciencia política no la tienen. Entonces, pues por eso nos duele y nos puede mucho a nosotros que los políticos nos hayan engañado tantas veces, que a nuestros padres les vayan a engañar con migajas, pues. Cuando nos damos cuenta que eso es todo un teatro, una farsa, pues sí nos puede mucho, y es cuando nos entra la conciencia de que, pues, la política aquí en México es una cosa fea y mala y descompuesta, una cosa que más que política es una industria, tal pareciera. Una persona del pueblo se lanza para presidente, invierte le invierte 5 millones a su campaña con el objetivo de sacar 10 o 20 o lo que sea. O sea, no es algo para servir al pueblo, es para servirse a sí mismos. Eso lo ven los señores, nosotros lo vemos. Nuestras familias, aunque pocas y aunque individualmente, nosotros les hacemos ver esas cosas. Y una yotzi es eso, pues. No se transforma solamente él, se transforma la familia, se transforma toda persona con quien hagamos relación, pues, hasta las novias.
Ahora fue una agresión distinta. Hay algo detrás de esta agresión, como que es inusual lo que pasó, ¿no? Como que había una intención de algo con lo que pasó el 26. ¿O cómo lo han ustedes procesado?
Es difícil elucidar qué pasó ahí, cuáles fueron los motivos, los móviles para hacer tal barbarie, tal crimen. Cuando pasó el 12 de diciembre, nosotros creímos que era lo peor. Nuestros compañeros nos comentan que estuvo feo, feo, y que no se imaginaban algo peor y que después de eso no iba a volver a repetirse, porque pues el Estado haya hecho justicia o haya dejado como dejó el caso en la impunidad, pues no se iba a atrever a repetir el acto. Siempre que hubiera algo le iba a pensar para hacerlo, ¿no? Si acaso no se iba a dar de macanazos, no se iba a tirar gases lacrimógenos, no se iba a golpear, no se iba a encarcelar y eso es lo que pensábamos. Pero la realidad nos dio una bofetada muy fuerte y nos enseñó que no es así. Que ciertas personas que llegan al Estado, a la clase política, pues simplemente no tienen sensibilidad y lo que menos tienen es tolerancia. O sea, son gente que no toleran al otro, que lo mismo son capaces de echarle su carro encima a un perro como echárselo a una persona, o al revés, echárselo a una persona como echárselo a un perro, o como dispararle al aire que dispararle a una persona. O sea, no hay sensibilidad humana en esa gente. Y pues detrás de eso yo sigo pensando que es el estigma contra nosotros, el hecho de que los policías municipales y de todas las corporaciones hayan visto que los policías que dispararon el 12 de diciembre no les pasó nada. Pues es fácil, hacemos lo que hacemos, no nos pasa nada. La política en México es una política que encubre o que mueve de puestos al criminal nada más para aparentar que hizo justicia y ya.
En ese entonces los periódicos mostraron fotografías de gente que no estaba en las corporaciones, que no era ni de la policía ministerial ni de la estatal. Se habló de francotiradores.
¿En 12 de diciembre?
Sí. La prensa mostró fotografías.
Sí, sí se mostró. Pero pues los ministeriales siempre van vestidos de civiles, acordémonos. Y hay que verlo aquí en Guerrero. Y allá en Guerrero, pues, hace 2 días le acaban de disparar estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Ellos no respetan los más mínimos protocolos. Nada, pues. Entonces, ahora quieren simular que fue un enfrentamiento ahí en Chilpancingo hace 2 días, cuando realmente nos persiguieron y sin que les estuvieran disparando de allá para acá, ellos dispararon contra el carro que iban esos estudiantes. Y pues, ¿cómo pueden ocultar ahora, después de ese hecho, que fueron policías los que dispararon contra estudiantes en Iguala? ¿Cómo pueden decir que no fueron policías los que se los llevaron? Si el hecho de hace 2 días lo confirma, de que sí, las corporaciones policíacas pareciera que fueron educadas, fueron adoctrinadas bajo ese principio. Vamos contra los estudiantes, vamos contra la educación, o no sabemos, pues vamos contra los jóvenes.
Omar, ¿cuál es el siguiente paso? Ayer escuchábamos y veíamos, oye, en la prensa se menciona de que pues ya empezaron disturbios por parte de padres de familia, de estudiantes también.
Sí, hubo tal. Aquí sí quisiera decirle una cosa. Por ejemplo, yo, que soy una yotzi, que fui a estudiar a yotzi, sufrí un atropello hace 3 meses. Me mataron a mi hermano menor en mi pueblo, gente que andaba en el crimen organizado. Nuestra familia nunca se ha metido en problemas. En aquel tiempo yo no pude hacer nada, aunque fuera de Ayotzin, yo no podía hacer nada por mi familia. Y aisladamente uno se queda con su dolor. Las familias, miles de familias en el país, aisladamente se han quedado con su dolor. Hay miles de desaparecidos, o muchos desaparecidos aquí en México, que han gestionado ante las autoridades, ante la Comisión Interamericana y de diferentes organizaciones civiles o de derechos humanos para que se haga la búsqueda de sus familiares o sus hijos, hijas. No se ha hecho. ¿Por qué? Porque son casos aislados y menores. Para nosotros como ayotzis la situación es la misma. Si haya sido uno o dos, las cifras no cambian nada. Pero en el imaginario de la población mexicana pareciera que solamente cuando son 43, entonces hay que salir a las calles. No es un reclamo, es simplemente que tal vez obedezca a que somos Ayotzinapa, y Ayotzinapa en el sentido estricto le ha dado mucho a la población civil. Y es una organización estudiantil muy antigua, es una normal rural de pobres, y pues 43 familias son 43, mi estimada Marta Elena, son 43. A una familia aislada el gobierno la puede indemnizar, incluso sobornar, darle seguridad, mandarla a otro estado, incluso mandarle al extranjero a fin de que olvide a su muertito, a su desaparecido, a su asesinado. Puede hacerlo, pero no va a poder hacerlo con 43 familias. Los padres nos los han expresado, nosotros no cambiamos por nada a nuestros hijos. Nosotros estamos dispuestos a lo que sea por nuestros hijos. Y el hecho de verse familia frente a familia, en un círculo de familias, llorando unos, animándose otros, solidarizándose entre ellos, a nosotros sí nos pone los pelos de punta y nos llena, nos inflama el pecho, la conciencia se nos desborda y queremos hacer algo. Ya es una situación inaguantable en el estado de Guerrero, en México mismo. O sea, las instituciones aquí en México, el gobierno, están ahí por simple legalidad, pero no por legitimidad. O sea, hacen todo en base a protocolos legales, pero no legítimos. O sea, no tienen legitimidad aquí en el país ellos. Detrás de ellos todo el mundo sabe quiénes están, y ese es el gran problema del Estado mexicano. Esa es la gran lo que nos mueve a nosotros, pues, como ayotzis y como estudiantes. Es lo que quisiéramos decir a la población. No somos nosotros nada más, hay mucha gente. Nosotros así lo interpretamos que cuando salieron a marchar más de 60 organizaciones o de 60 manifestaciones el 8 de octubre, pues precisamente porque entendían que no somos los únicos. Es difícil que se solidarizaran con los revoltosos.
Ustedes han dicho que ven una coyuntura.
Ah, sí.
Y en algunos lugares, en la propia Ayotzinapa, se habló de un congreso constituyente para una nueva constitución.
Ah, claro, nosotros veníamos manejando desde hace tiempo y por muchos medios, junto con otras organizaciones, pues, ya intentar hacer algo diferente, ¿no? Por vías pacíficas, un consenso a nivel nacional de que pues teníamos que hacer algo para cambiar las cosas. A lo mejor no como lo hizo Zapata, Villa, lo hizo Cabañas, Genaro Vázquez. Eso había que consensar, también las formas, ¿no? La forma de ir ganando terreno y de ir territorializando y ensanchando nuestra lucha a fin de que dejáramos el viejo principio, pues, de los revolucionarios del siglo pasado, de que querían hacer la revolución, como un acto de toma del poder y después de eso empezar a hacer los cambios. Nosotros no, nosotros somos más de la idea zapatista o de otras organizaciones que dicen no, tenemos que hacerlo desde ahorita. Tenemos que empezar a practicar eso que decimos que queremos. ¿Sí? Eso que planteamos.
Decisiones democráticas, para empezar.
Decisiones democráticas. Lo de ayer, lo de antier, lo de estos últimos días, posiblemente lo de hoy, es una rabia incontenible. Es algo que la misma población, las mismas organizaciones sociales, el mismo movimiento a nivel nacional nos están obligando a hacer. Pónganse nuestros zapatos, en serio, pónganse nuestros zapatos con el compañero que han convivido desde que llegaste a la escuela, 2-3 meses. Pónganse en los zapatos de 43 familias que harían lo que fueran por sus hijos y pónganse en los zapatos de un guerrerense. Bravo por naturaleza. Si nos matamos nomás por andar de borrachos porque quedamos, salimos mal de que yo no pagué la botella y el otro quiere que yo la pague y ahí mismo se matan, que no nos vamos a matar con alguien y que identificamos perfectamente que está perjudicando a este país. Así se la dejo.
Pues así la dejamos. Ahí está la entrevista con Omar García. Vamos a ir a la pausa y en un momento regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Bueno, estamos de regreso. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué mayor elocuencia que haber escuchado a Omar García? Me comentan, nuestro departamento de seguimiento informativo ahí con Jorge Ramírez, que bueno, sí, al grito de Ayotzinapa, aguanta, el pueblo se levanta, pues ha iniciado ya desde hace unos momentos, una media hora quizá, pues la marcha multitudinaria allá en Acapulco. Esto lo estamos siguiendo a través de los portales de internet, La Jornada, pues ahí mostrando ya imágenes y información de lo que está sucediendo en Acapulco. Mire, vamos a tener otro fragmento de una entrevista hecha con otro integrante de Ayotzinapa, un joven de primer ingreso, de estos de los que sí estuvieron durante el tiroteo. Vamos a escuchar cómo lo relata él. Vamos a escuchar a José. Adelante.
El día 26 de septiembre partimos a la ciudad de Iguala, pues. Teníamos la actividad de boteo en Huixuco y ya teníamos contemplado los autobuses, pues, que nos iban a apoyar para nuestras actividades académicas. Entonces, nos pusimos a hacer un boteo en Iguala y posteriormente fuimos a traer los autobuses, pues, a la central.
Te interrumpo, se dijo que habían estado cerca del lugar donde había un acto oficial de la presidenta del DIF y que incluso habían ido a una verbena que se había celebrado.
Es lo que se rumoraba, pues, de que estaba dando su
informe.
Su informe la presidenta del DIF. Pues nosotros totalmente desconocíamos ese
evento.
El evento.
Y entonces ustedes habían ido a botear, dices.
Fuimos en un momento, al principio, a botear en Huixuco. Posteriormente fuimos a la ciudad de Iguala, pues, a traer los autobuses. Salieron 2 autobuses por el lado sur, 3 autobuses, 2 autobuses por el lado norte, en el cual iba yo, en un Costar Line. Al principio llevamos 2 autobuses de la Estrella de Oro. En total eran 5 autobuses.
5 autobuses.
Sí, 3 que habíamos tomado de la central de autobuses y 2 que llevamos. Entonces nosotros salimos por el lado norte, por Periférico Norte, pues, a un costado del mercado. Tomamos la calle que va rumbo al Periférico Norte. Desconozco su...
El nombre.
El nombre. A la altura del Zócalo, pues nos sorprendimos mucho. Empezó el disparo muy intenso, pues.
Era ya la salida de la ciudad, ¿no? Entiendo.
Sí, pues ya íbamos saliendo, pues, para venirnos a la normal. O sea, íbamos todos arriba de los autobuses, de los 3 autobuses que iban por ese lado, 2 Costa Line y 1 Estrella de Oro. El Estrella de Oro iba al último. Y compañeros como iban divididos, pues, en los autobuses. Entonces, en ese momento que se intensificó la balacera, pues, nos cayó muy de raro, pues. O sea, quizá en ese momento no nos tiraron a nosotros por la multitud de la gente que se encuentra en una plaza, en el Zócalo, pues. Pero pues vimos que era directo hacia nosotros. Se nos cruzaron las patrullas, nos bajamos. Nunca ellos, los policías municipales, nos pidieron un diálogo. O sea, deben llegar, ¿no? O sea, tenemos un papel de arresto o algo, pues. En ningún momento. Ellos llegaron disparando. Es donde se desconoce, pues, que hay alguien que dio las órdenes, pues. Y pues, ellos al principio nos tiraron ya balazos a los pies. Entonces, en ese momento sí reaccionamos. Pues, piedras las encontramos y, pues, le empezamos a tirar piedras. Así que quitaron sus camionetas. Y seguimos avanzando, pues. Y, pues, la balacera seguía intensa. No paraba. Seguimos avanzando. 4 o 5 cuadras.
Ustedes corriendo.
Nos subimos al autobús.
Regresaron al autobús. Regresamos al autobús. Le siguieron disparando y iban enfilados.
Íbamos enfilados. Entonces, ellos se habían quedado atrás, pues, la parte. Y seguimos avanzando a la altura de Bodega Aurrerá. Ya para salir al Periférico Norte, se nos atravesó, pues, una patrulla. Inmediatamente arribaron como 7 patrullas, igual de municipales. Intentamos mover la camioneta, una camioneta Ranger que la llevaba manejando una mujer policía municipal. Y pues, en ese momento, pues, como es una parte muy alejada del pueblo ya, para el Periférico Norte, en ese momento empezaron todos los policías que estaban enfrente de los autobuses a dispararle directamente a los estudiantes.
Ya no a los pies.
Ya no a los pies. Fue ahí donde cayó el compañero Aldo, el que, pues, se encuentra más muerto que vivo, pues, el compañero, pues, porque
está con problemas
en estado vegetativo. Entonces, ahí fue donde, pues, ya nos percatamos de que, pues, ya era directo, pues, hacia nosotros. Pues no podíamos hacer nada, pues. Traíamos policías atrás y arribaron policías adelante. Entonces, las acciones se realizaron inmediatamente. Cayó el compañero y empezaron a desalojar al tercer autobús. Ahí fue donde se llevaron los compañeros.
Entonces, subieron por ellos.
Subieron, pues, y empezaron a desalojarlos, a llevárselos.
A las patrullas.
A las patrullas, a patadas, les pegaban con las armas, pues, puñetes y todo.
No eran patrullas, eran, creo que, unas especies de picots, o si eran patrullas.
Entonces, pues, nosotros corrimos detrás del primer autobús, pues nos cubría el segundo, nos cubría de las balas, pues, que estaban, y pues se estaban llevando a los compañeros, pues. Pues en ese momento, pues, pensamos que, pues se lo llevan a una comandancia, pues, los golpean, la represión y todo eso. No, en ningún momento nos pasó por la mente que los escondieran, pues, de esa manera. Entonces, pues, se los llevaron a los compañeros, seguimos ahí, nos dieron como las 12 de la noche. O sea, tardó bastante el tiempo. Yo no sé por qué, habiendo fuerza militar tan cercana, no arribó a los hechos, pues, estando el Ministerio Público también. Entonces, estaba el compañero, no lo querían levantar, La ambulancia no llegaba. Hasta que llegó la ambulancia. El compañero seguía sangrando. No nos dejaban arrimarnos, nos apuntaban, nos tiraban. Definitivo, no nos podíamos resguardar, pues, al compañero que estaba tirado. Era una barbarie muy, muy pesada, pues, que haz de cuenta que estábamos en guerra, pero pues sin arma.
Ahora, en ese momento, algunos se los llevan, otros me imagino que se dispersan y empiezan a ir hacia las carreteras o buscando algún refugio.
No, es una calle cerrada, no tiene salida. Prácticamente estábamos primer autobús y segundo, entre el primero y el segundo. No teníamos salida. Nosotros dijimos, pues ya nos van a llevar, pues nos van a golpear y todo lo que puedan hacer. Estuvimos el momento, se llevaron un compañero, incluso se nos puso grave otro compañero. Del susto, pues, de la intensidad de las balas, pues, se nos puso grave el compañero. Al igual, levantaron al compañero, al primero, y le decíamos que queríamos ambulancia, pues, incluso le llamamos de otros compañeros. No, nunca llegó la ambulancia. Sacamos al compañero de ahí, a volados, pues.
¿Cómo es eso?
Juntos, pues, un conjunto de como de unos 12 compañeros salimos, pues dijimos, si ya nos matan, pues, o sea, ya queda
de conciencia. Entrelazaron las manos, uno enfrente de otro, para el otro ponerlo encima.
Para llevar al compañero al frente del primer autobús y así poder salvarlo, pues, que ellos se lo llevaran los policías, porque, pues, prácticamente se nos estaba muriendo el compañero. Entonces, en ese momento que se llevaron al compañero, pasó como media hora.
¿Quién se lo llevó?
La policía se lo llevó al hospital.
¿Este fue Aldo?
Es un compañero, desconozco su nombre. Okay. Empezaron a levantar sus casquillos, los de atrás y los de adelante. Quitaron su camioneta, la Ranger que habían atravesado. Y en ese momento.
Bueno, queda incompleta la narración que nos da José sobre los hechos de aquel 26 de septiembre. Nos escucharemos la próxima semana en una emisión más de Voz Pública y Periodismo Civil. Muchas gracias por que conservemos este espacio para conservar también estas voces tan importantes, tan necesarias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.